Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Ya nuestro pastor dio lectura al contexto de lo que vamos a estudiar en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer el verso 30. Justo lo que el pastor estaba hablando, vamos a dar lectura. Cuidado con despreciar a Dios, es el tema de esta noche. Cuidado con despreciar a Dios. Damos lectura a la palabra del Señor y dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá en el santuario, los que están en casita, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de podernos reunir. Añorábamos tanto, Señor, este tiempo. Gracias porque muy pronto, Señor, vamos a ver más de 100 acá en el santuario. Gracias, Señor, porque como familia vamos a poder reunirnos. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, lo que necesita ser fortalecido en todo nuestro ser, lo que necesita ser exhortado, lo que necesita ser animado, Padre. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué cosa más fea, iglesia, es pasar por un desprecio? Y aquellos que somos padres, cuando nos han despreciado a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros niños, ¿cómo duele? Duele y uno se retuerce, y porque es cristiano se muerde la lengua, se muerde los labios. Y usted, ¿verdad? ¡Qué feo es! Pero es peor, o mucho más peor, cuando desprecian al Dios que nos ha dado la vida eterna. Es peor aún. Este pasaje, o este capítulo, hermanos, del capítulo 2, versículos del 12 al 30, nos da una gran enseñanza que nosotros podemos aplicar a nuestro diario vivir. Nos exhorta para no cometer los errores que los hijos de un sacerdote cometieron. Y es por eso, querida iglesia, que yo le pido de corazón que preste la atención debida, y que si usted siente sueñito por el calor, hermano, porque el día lunes a mí me preguntaron: pastor, ¿y qué hizo el día lunes? Hermano, pues dormir, porque yo no hallaba qué hacer. Usted, me bañé 3 veces, no se me quitaba el calor y no se me iba el sueño. Y yo sé que usted ahorita, muchos vienen de trabajar y están cansados. Si usted se siente, hermano, que se le están cerrando los faroles, hermano, échese agua, póngase de pie, porque es necesario que meditemos en la palabra de Dios como en esta noche. ¿Qué cosas podemos aprender de los pecados de los hijos del sacerdote Elí? Hermanos, descuido e irreligiosidad de parte de los hijos de Elí, que se comían lo mejor de la ofrenda que era dedicado al Dios eterno, que durmieron con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. Que todas estas actitudes que ellos demostraron, que lo leímos del versículo 12 al 30, hermanos, nos reflejan que hubo un desprecio de parte de los hijos de Elí hacia Dios. Hermanos, si usted se está preguntando en este momento, pastor, ¿hay personas en la iglesia que pueden despreciar a Dios? En lo personal, yo creo que sí. En lo personal, yo creo que sí hay personas que con sus actitudes reflejan un desprecio para con Dios. Y que no es un caso encerrado de los hijos de Elí, que no es algo que solo le sucedió a ellos y que a mí no me puede llegar a pasar. Yo hablaba con Edmir hoy en la tarde y yo le decía, mira, es que esto, el hecho de que nosotros trabajemos en la iglesia, sirvamos en la iglesia, sea pastor, sea líder de un ministerio, a usted no lo exime de que usted pueda llegar a padecer esto. Porque si no, recuerde cuántos han pasado aquí que hoy no están. ¿Cuántos sirvieron a la par de nosotros en la iglesia? Y yo recuerdo desde mis primeros años, hermano, sirviendo allá en Torrefuerte, en mi país, sirviendo en las Bartolinas. Y hoy, cuando de casualidad los encuentro en las redes sociales, hermano, los veo en un bar. Servidores que estuvieron a la par del pastor general allá en El Salvador, ahora en las discotecas, ahora viviendo como que nunca le sirvieron a Dios. ¿Nos puede llegar a pasar, iglesia? Nos puede llegar a pasar. Si usted cree de que eso no puede llegar a su vida, hermano, usted es el primero que está llevando la bandera para que esto le pueda suceder. Es mejor que nosotros nos preparemos día a día, busquemos del Señor y no vayamos a caer en un descuido como cayeron los hijos del sacerdote Elí. Yo no sé cuántos recuerdan que hace un par de estudios nuestro pastor habló acerca de los hijos de los pastores, que se espera que los hijos de los pastores puedan seguir el legado de su padre. Y cuando el pastor mencionaba esto, hermano, yo decía, ay, como yo quisiera que mi hijo pudiera seguir los pasos míos del pastorado. Como quisiéramos muchos ver a los hijos de los pastores llevando. Pero es decisión de ellos y primeramente de Dios si le va a dar la oportunidad de seguir los pasos. Hermanos, en lo personal, creo que sí hay personas dentro de la iglesia que pueden despreciar a Dios, y sus actitudes dicen mucho. Por eso, estudiamos tres aspectos que debemos de considerar para nuestro andar diario. Y número uno, los hijos de Elí eran descuidados e irreligiosos, o sea, no querían nada. No querían nada. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo me hice la pregunta, hermanos, acerca de este verso. ¿Cómo es que se le llama impíos si no eran hijos del sacerdote usted? ¿Cómo es que la palabra les está llamando impíos y que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Que no venían del legado de los levitas, de los sacerdotes? ¿Cómo es que ellos se le llamaba impíos y aquellos que se consideraban impíos eran aquellas personas, aquellas otras culturas, aquellos enemigos del pueblo de Dios, aquellos anatemas, aquellos que adoraban otros dioses? ¿Y por qué a los hijos de Elí se les está llamando de esta manera? Impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, por la actitud que vemos en la vida de ellos, es que se les llama impíos y faltos de conocimiento a Jehová. Y acá, hermanos, es donde ya viene la aplicación a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo está siendo nuestro andar diario? ¿Cómo está nuestra comunión para con Dios? Mire, hoy que ya vamos a tener 150, el otro domingo vamos a ver quién es quién. Porque hoy no va a haber excusa, hermano. Hoy no va a haber excusa de que, mire, es que el pastor Emerson, si no le llevan pupusas, no me agrega en la lista. Vamos a ver si es cierto que dicen lo mismo hoy del domingo en adelante. Vamos a ver si es cierto, porque hay familias acá en la iglesia, hermano, que se han hasta peleado por estar todos los días. Y para darles espacio a otras personas, les hemos tenido que decir, mire, hermano, estamos tratando que vengan los que no han venido. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que los que no han venido, quizás no quieren venir. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos, porque aunque sus hijos, aunque nosotros hayamos nacido en hogares cristianos, los hijos de Elí crecieron bajo la enseñanza de su padre. Hermano, si según la historia bíblica nos enseña de que los hijos, mire, a la edad de 4 o 5 años, si no me equivoco, pasaban a la enseñanza del papá. Y el padre era el que les enseñaba, el que estaba dispuesto, el que tenía, mejor dicho, que enseñarles la ley, que enseñarles el temor, que meditar en la palabra de Dios cuando fueran en el camino, en la mañana, en la tarde y en la noche. Había un conocimiento, pero se descarriaron. Se descarriaron. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de considerar ante esta situación? Para nosotros no caer en el descuido, en la relación con Dios. Hermano, no canjee el tiempo de Dios por nada. No se puede, hermano. A partir del domingo no va a haber excusa para que usted diga, allá estaba en el parque, pastor, en el laguito, y allá estaba viendo el culto, fíjese. Y a la hora del culto aparecen las fotos de todos los hermanos allá en la playa. Hermano, si no se puede. No se puede. Aquellos que, mire, cuando estuve enfermo del COVID me tocó estar viendo los cultos desde la casa, hermano. Y no es lo mismo. Si suena el timbre, si se cae una cosa, usted se distrae. Si aquí con que se mueva un camarógrafo, usted ya uno ya pierde la idea del mensaje que está dando nuestro pastor. Ya no se diga en la casa, ya no se diga en el lago, ya no se diga en el parque. Hermano, no descuide su tiempo, su relación con Dios, porque usted y yo podemos caer en el error como cayeron los hijos de Elí. Podemos llegar a caer. Pastor, pero yo tengo aquí 10 años de estar congregándome, de estar sirviendo en la iglesia. Hermano, no se confíe. No se confíe. Busque más de Dios. ¿Sabe usted que en muchas iglesias, gran parte de servidores dejaron de llegar por el COVID? Abrieron las iglesias y muchos servidores, hermanos, se perdieron. Primeramente, Dios, que no nos vaya a pasar aquí así. Porque hoy, hermanos, es cuando la iglesia en este tiempo tiene que estar más unida que nunca. Porque en tiempos difíciles, como vemos la iglesia primitiva que se unía en oración para salir adelante, la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, debe de estar hoy más que nunca unida en oración para atravesar todo esto. ¿Cuántos hermanos ya abriendo la plataforma dejaron de venir a la iglesia cuando ya se podía? ¿Cuántos? ¿Por cuánto hemos descuidado nuestra relación con Dios? Mire, los jóvenes de nuestra iglesia, que son el futuro de la iglesia, ya son parte de la iglesia, nacieron acá en la iglesia, no pueden descuidar su tiempo. Es cuando más tienen que buscar de Dios, en su juventud, en los mejores años de su vida. Ese tiempo, esa edad tan preciosa en la cual ustedes pueden dar lo mejor de ustedes. ¿Cuánto tiempo descuidamos en las redes sociales, en los videojuegos? Un tiempo, hermano, que usted puede dedicárselo a Dios. Qué precioso, hermano. Yo cuando llegan jóvenes a la oficina y me dicen: pastor, yo quiero estudiar teología. Y pastor, yo quiero ir a un seminario porque quiero ser misionero. Hermano, ¿cuántos jóvenes tenemos en nuestra iglesia que pudiesen salir directo para un seminario a buscar de Dios? Hermanos, no podemos descuidar nuestra relación con Dios, porque podemos llegar al descuido y caer como los hijos de Elí. Y el descuido nos lleva a vivir sin temor a Dios. El descuido, al dejar nuestra relación de Dios a un lado, iglesia, nos lleva a vivir sin temor. Y al vivir sin temor, yo voy a vivir mi vida como a mí me da la gana. El segundo punto, o el segundo aspecto que debemos de estudiar y de considerar que los hijos de Elí cometieron, es el versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Y dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. El pecado, el error que podemos observar acá, iglesia, es que ellos estaban queriendo comer arrebatadamente, hermano, en buen latino, que ellos llegaban y agarraban más de lo que les correspondía. Porque si nosotros vemos el versículo 17, mire lo que dice Dios: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces esto me llega a mí a entender que lo que estaba sucediendo es que estas personas, los hijos de Elí, eran desobedientes. Diga conmigo: desobediente. Una vez más, para que se despierte: desobediente. Ay, hermano, qué etapa más difícil es cuando los niños solo dicen no. No pueden decir papá, no pueden decir mamá, pero no lo aprenden así. Pero qué triste es ver que cuando hay personas que ya estamos grandes, que ya hemos caminado años en la fe, y sigamos siendo desobedientes. Porque esto, hermano, esto nos lleva a lo que dice, mire, primer libro de Samuel 7:31. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 7:31. ¿Por qué eran desobedientes los hijos de Elí? Dice: y la grosura la hará arder el sacerdote, ¿en dónde? En el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. ¿Cuál era la desobediencia que vemos nosotros de los hijos de Elí? Que ellos querían comerse la carne cruda, porque ahí iba incluida la grosura del animal. ¿Y sabe qué? La grosura estaba estipulada que era lo que se quemaba delante de Dios. Pero a ellos no les importaba. Ellos estaban siendo desobedientes. Dígame si no podemos ver nosotros en la vida cristiana cuántos somos desobedientes delante de Dios? Que si Dios nos dice, traigan lo mejor de la ofrenda al altar, ¿qué es lo que le damos al Señor? Que los pastores tenemos que estar puja y puja y puja a la gente, y después se molestan con nosotros los pastores porque hoy los pastores les ha agarrado de pedir. Cuando si realmente fuéramos obedientes, no necesitaríamos tener 5 minutos para la ofrenda, porque cada quien llegaría a una cajita o llegaría a la parte de atrás y diéramos lo mejor para Dios. Y si fuésemos obedientes, pusiéramos en práctica la palabra de Dios todos los días. Iglesia, no tendríamos que estar empujando a las ovejas cada culto para servirle al Señor. No tendríamos que estarle diciendo, hermano, el día de solo hoy, 4 cancelaciones. Otro día de culto, otras 5 cancelaciones. Y cuando me toca ya media hora de culto, tengo que estar llamando a los hermanos. Hermano, mire, quiere venir a culto, hermano. Y cuando le decimos, hermano, mire, no descuide su relación. Ay, pastor, si eso ya lo sé. Sí, pero no es obediente. Ay, pastor, pero lo que usted está diciendo, eso ya lo leí. Sí, pero no lo ha puesto por obra. ¿Y quién me dijo eso a mí? Que no somos obedientes. Alguien me dijo, pastor, en el púlpito solo lo mismo y a lo mismo y a lo mismo le dan, que los hermanos no vienen, que los hermanos no vienen. Hermano, pero no son obedientes. ¿Y qué vamos a decir? Hermanos, Dios dice en su palabra, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿qué es lo que dice? Porque usted podrá, hermano, pasar su vida dentro de la iglesia. Usted podrá ser el mejor ofrendante, el diezmador más grande de toda la iglesia en la que usted se congregue. Usted podrá tener aquí 15 años, pero si usted no es obediente, hermano, perdóneme, pero usted no ha hecho nada. Y Samuel le dijo, hizo la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en tu servicio? ¿Se complacerá tanto Jehová en tu diezmo? ¿Se complacerá tanto Jehová que digas que tienes 20 años siendo evangélico y víctimas como, ojo, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Los hijos de Elí han de haber visto, hermano, a su padre sirviéndole a Dios, porque la queja de Jehová no era contra Elí, hasta decir, claro que lo reprende, hay una parte donde lo reprende a Elí, pero también reconoce que ellos faltaron, que no fueron obedientes, que tenían que seguir el proceso de sacerdocio y no lo hicieron. Iglesia, Dios prefiere la obediencia antes que todo. Dios está esperando una generación que pueda ser obediente y seguirle a Dios. Y cuando me refiero a obediencia, iglesia, es que todo consejo que nos dan en este púlpito, usted se esfuerce por ponerlo por obra. Cuesta, sí cuesta, hermanos. Si esta carne es chuca. Esta carne trae todas las viejas mañas habidas y por haber. Y yo entiendo, hermano, créalo, lo entendemos como pastores, de que aquí estamos en una iglesia imperfecta, tratando de agradar a Dios y tratando de doblegar esta carne y todas las mañas que traemos en el chip de nuestra vieja naturaleza. Pero también entiendo y debo recordarle a usted, a los que están en casa, que cuando le entregamos la vida a Cristo, ya no vivo yo, mas ahora vive Él en mí. Y que yo debo de esforzarme por crucificar esta carne todos los días. No solo el día domingo, no solo el día miércoles. Porque al estar usted aquí, usted está crucificando su carne, que quiere estar en la casa con un buen sorbete. Este calor. Pero usted le está diciendo, es más importante el estar en la casa de Dios. Pero no solo los días de iglesia, también cuando estás allá con tus compadres, con tu comadre, que se den cuenta que ahí también crucificamos y que somos obedientes al cumplir la palabra de Dios. Porque obediencia es una palabra muy grande. Obedecer, respetar a padre y a madre, amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer al traer yo mis ofrendas al altar, amar al prójimo, a respetar a los demás. ¿En qué área, hermano, hágase usted esta evaluación por 5 segundos? ¿En qué área no hemos sido obedientes? ¿En qué área? Porque en esa área, hermano, es que usted tiene que, al salir de esta puertecita, usted tiene que ir diciendo, Señor, en esa área yo necesito que me ayudes a ser obediente. En esa área yo necesito ser diferente, Padre. En esa área que no controlo mi lengua y ofendo al que se me pone a la par. En esa área donde yo maquino cosas que no son y pongo en mal a los demás. En esa área, Señor, de que pues yo soy antipático y no me importa lo que sufra el otro. En esa área que podamos decir, usted que está en casita, usted pueda decir, Señor, realmente yo necesito ser obediente. Yo no necesito que mi pastor esté diciéndome que tengo que ir a la iglesia. Yo no necesito que mi pastor me esté diciendo, o mi líder me esté recordando que tengo que servir en la iglesia. Yo no necesito que me den cuerda para buscar de ti todos los días. Hermanos, en tercer lugar, el tercer aspecto a considerar de los errores de estos jóvenes es que dormían con las mujeres que velaban a la puerta. Yo sé que aquí no, nadie hace eso, hermano. Pero ¿sabía usted que estas mujeres que velaban a la puerta eran un grupo de mujeres que se dedicaban, hermanos? Ellas se habían despojado de todo. Dicen los comentarios de que ellas, ese grupo de mujeres estaban ahí al servicio y que ellas se habían despojado de todo. O sea, ellas no recibían ayuda de nadie. Ellas estaban ahí en sacrificio y ayudaban y colaboraban. Pues con esas mujeres, los hijos de Elí eran que se metían. Su actitud era una actitud de los cananeos, de aquel pueblo enemigo, de aquellos que tenían relaciones, de aquellos que vivían una vida desenfrenada. Así era la actitud de ellos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solo pecaban ellos, sino que hacían pecar a los demás. No solo se estaban echando la soga al cuello, sino que también estaban llevando a otros, estaban arrastrando a otros. Hermanos, esto me enseña de que hay cristianos que viven su fe a su manera. Porque los hijos de Elí, ellos, hermanos, servían como sacerdotes, tenían como un trabajo, pero vivían en pecado. Y yo no sé si usted, hermano, ya ha visto personas que viven su cristianismo a su manera. Que está bien que ellos viven así, que no hay que decirles nada. Que lo que dice el pastor, que lo que aconseja el pastor, Está bien, se oye bonito, pero yo vivo mi vida a mi manera. Por ejemplo, aquellas personas que viven en adulterio, y en estas partes del mundo se ve más eso, porque allá todavía pues se le dice son muy tradicionales. Aquí ya no se dice, aquí se les dice liberales. Que allá, uy, que se vayan a ir a vivir los jóvenes antes de casarse. Acá, hermano, acá hay que tener cuidado usted, porque aquí a los 16 años ya se quieren ir a vivir juntos. Y hay cristianos en todas las iglesias que creen que pueden estar adorando a Dios, que creen que pueden estar liderando un ministerio viviendo en adulterio. Parecido a los hijos de Eli. No, si yo puedo tener mi vida así, pastor. Lo que pasa es que, mire, Dios conoce mi corazón, pastor. Y es que Dios es amor, pastor. Él sabe que ahorita nos estamos conociendo. Hermano, Él sabe que también está en pecado. Él sabe que no es correcto. Él sabe que esa mentira que el diablo ha puesto acerca de que se debe de conocer usted sexualmente, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Y si tu novio o tu novia te dice, querido hermanito de la iglesia, que le des la prueba de amor, o que hagas esto, lo otro, que va en contra de la palabra de Dios, deséchelo. Porque ni te quiere a ti, ni quiere algo bueno para tu vida. Porque si quisiera algo bueno para tu vida, te esperara y respetara tu decisión como hijo de Dios. No podemos ser cristianos solo los días de culto y tener una doble vida. Porque antes yo recuerdo, aquellos que ya estamos por los 40 y tantos, yo recuerdo haber escuchado en El Salvador que había una frase así, si me ayuda usted, que la vestimenta era parte de lo que usted era, pues, o sea, usted reflejaba lo que usted era por su vestimenta. Entonces la gente trataba, ¿verdad?, porque eso era, cuando no existían las redes sociales, eso era como su carta de presentación. Hoy las redes sociales hablan de quién es uno. Porque, hermano, en las redes sociales se ven unas cosas, hermano, que aquí, hermano, usted ve levantando la mano y casi terminan hablando en lengua. Pero en las redes sociales andan enseñando lo que no deben de enseñar. Hermano, cuidado con vivir el evangelio a su manera. Porque no es a la manera de nosotros que se vive el evangelio, es a la manera que Él dejó en la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Y lo hemos hablado mil veces, que no se trata que usted va a salir, hermano, volando. Porque hoy el hermano Edmir agarró alas de tanta unción y se fue volando, y ya tenía que agarrarlo de la pierna porque salió santo. Se trata de que usted se aparte para Dios. Se trata de que el mundo sepa que usted es hijo de Dios. Y si a través de mis redes sociales yo voy a glorificar y voy a honrar el nombre de Dios, pues tengo que hacerlo, iglesia. Y no que la gente vea algo de lo que yo no soy. No puedo estar, hermanos, de veras le digo, es triste. Da tristeza que hayan cristianos que quieran vivir su fe a su manera. Sabe que mucha gente se va de la iglesia por eso mismo, porque no quieren que haya un líder espiritual, que es un instrumento, hermanos, muy bonito ser el líder espiritual, que solo seamos instrumentos puestos por Dios para guiar a las ovejas.
y que como no quieren ser guiados, comienzan a vivir su evangelismo, su cristianismo, comienzan a tener su fe. Y por eso hay personas allá afuera que cuando usted los evangeliza y usted les dice, hey, ¿querés conocer a Cristo? ¿Querés entregarle tu vida? Te dicen, no, si yo creo en Dios. Porque muchos viven su fe a su manera. Y viviendo en drogas, viviendo en alcoholismo, viviendo en fornicación, en adulterio. Y no quieren, porque dicen que esa es su manera de vivir. Los hijos de Elí, hermanos, ellos vivieron por mucho tiempo de esa manera. Quitaban lo mejor que se iba a ofrecer en el sacrificio a Dios. Se acostaban con las mujeres que cuidaban, que ayudaban, que velaban. Esa era su fe. Hermano lindo, tenemos que vivir a la manera de Cristo. Tenemos que sacrificar nuestra carne todos los días. Por eso la palabra del Señor dice, y repito nuevamente la cita que comenzamos, 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga. Hermanos, qué feo lo que Dios les había dado, una bendición de poder estar sirviendo, de poder estar ahí, hermanos. ¿Cuántos se dieron cuenta de lo que hizo este Ronaldinho? Que eso a él le ha dado vuelta al mundo, usted. Las mujeres, pues yo sé que no muchas les van al fútbol, pero les voy a decir aquí, porque los caballeros sí. Pues en una entrevista que le iban a hacer a Ronaldo, ¿verdad? ¿Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldo. En una entrevista le habían puesto aquí dos bebidas, dos gaseosas. Y viene el tipo, usted, pues millonario y es famoso, usted. Agarra las bebidas y dice, más que habla todo raro, ¿eh? Agarró las bebidas y era, no coke, agua, dijo. Mire, mucha gente en las redes sociales se ha puesto, han modificado, han editado los videos como que ellos estaban a la par de Ronaldo, y la gente muy realizada y quisieran estar con Ronaldo, y la gente, Ronaldo aquí, Ronaldo allá, por lo menos lo que son de Real, ¿va? Y Ronaldito aquí, Ronaldito allá, usted. ¿Y qué no diera la gente por estar con un millonario como ellos? Tener una entrevista con ellos, ir a cenar a la casa con ellos, porque son personas famosas. ¿Qué no hicieran en la semana por compartir unos 5 minutos con estas personas famosas? ¿Qué no dieran por tomarse una foto con un personaje como ese o como Messi? ¿Qué no dieran? Si la gente del mundo puede hacer eso por gente igual que uno, lo único que con más plata, póngase a pensar lo que nosotros deberíamos de sentir al venir a la casa de Dios. Que aunque no está Ronaldo, que aunque no está Messi, que aunque no está un actor de Hollywood al que usted va a venir a ver, pero aquí está quien dio su vida por usted y por mí. Y Él merece lo mejor de usted y de mí, iglesia. Los hijos de Elí, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué estaban demostrando con su vida? Que les valía un sorbete, pues. Que no les importó la gran bendición, el gran privilegio que Dios les dio al servir. Cada vez que uno de nosotros, hermanos, nos comportamos con una de estas cosas que vimos hoy, hermano, acuérdese de los hijos de Elí. Acuérdese. El consejo de esta noche para terminar es: no desprecie a Dios para que no sea tenido en poco. Se lo repito: no desprecie a Dios para que no sea tenido en poco. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes.
Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecien. Hermano, tenga cuidado con despreciar a Dios con nuestras actitudes, porque no vaya a ser que un día seamos despreciados como lo fueron los hijos de Eli. El consejo está dado. Al salir de la puerta es decisión de cada uno de nosotros. Si queremos crucificar esta carne todos los días o le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Porque una cosa curiosa, en todos los versículos que leímos, se dio cuenta usted cómo se metía la historia de Samuel. Cómo Samuel iba creciendo. Y cuando se habla de crecer, no de tamaño, sino de conocimiento. De usted depende. Si queremos ser como los hijos de Elí en nuestro diario caminar, o queremos ser como Samuel, aprendiendo y amando el estar en los caminos de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da, por lo que hay que considerar en nuestro andar diario, Señor. Porque somos seres humanos, porque fallamos, porque sabemos, Señor, que estamos en el proceso de mejora continua, porque sabemos, Señor, que cada día hay que doblegar esta carne que no quiere hacer, que no quiere buscarte. Señor, tú honras a los que te honran, pero también desprecias a los que te menosprecian. Señor, a ti no te podemos engañar. ¿Cuántas veces, Señor, hemos preferido ir a un cumpleaños, quedarnos en casa porque hoy no va a predicar el pastor David? ¿Para qué fui? Tú sabes, Señor, a ti no te podemos engañar. Tú sabes cuántas veces preferimos, Señor, un buen baño, un plato de comida calientito, en lugar de ir a tu casa. No hemos venido a juzgar a nadie, solo a recordar que esas cosas nos pueden alejar de ti. Porque aquí está el ejemplo de estos jóvenes que crecieron, que estuvieron ahí. Nosotros también podemos ser ellos, pero no queremos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a enamorarnos cada día de ti, a buscar de ti con ese anhelo, Señor, con esa hambre, con esa sed. A buscar de ti, Señor, a estar todos los días como muchas familias, Señor, que anhelan estar en tus atrios todos los días que tenemos culto. Bendice esas vidas, Señor, pero sobre todo, Señor, pon ese deseo de aquellos que se han enfriado, Padre. Aquellos que se alejaron, que aprovecharon este tiempo de que no podíamos congregarnos, que dejaron de servir. Aquellos que buscaron una excusa barata para ya no venir a la iglesia. Tráelos de regreso, Señor. Son tus ovejas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como Samuel, a crecer en conocimiento, en gracia. Y a que hagamos a un lado, a que desechemos aquellas cosas que nos pueden llevar a despreciarte, Señor. Gracias, Padre. Si usted está en casa y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día para que usted le entregue su vida. Este es el día. Ya no espere más. Ya no desprecie cuando llega una persona, llega alguien a su vida. Usted no está despreciando a ese primo, a ese hermano que te ha llevado esa palabra de parte de Dios, esa cita bíblica. Estás despreciando a Cristo. Ya no lo desprecies más. Entrégale tu vida al Señor. Él lo que quiere es tener una relación contigo. No te pierdas lo mejor de tu vida, que es Cristo. Si no lo has hecho, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Perdóname. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te invito a que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde puedas crecer en el conocimiento de la palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque ya nos das la oportunidad de poder haber más de 100 personas en la iglesia. Quita, Señor, todo estorbo, todo virus, apártalo de nosotros. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, y que lo que hemos recordado esta noche lo podamos poner por obra en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.